Pero yo, hoy yo quiero responder a la pregunta, ¿cómo gestionamos el matrimonio y la familia? ¿Cómo gestionamos el matrimonio y la crianza de los niños? Y porque pues a veces nosotros sentimos que estamos haciendo como malabares. Y pues con la familia, el matrimonio, y ese es el reto. Todos nosotros queremos tener hijos geniales, hijos súper bien, pero no con el riesgo de dañar nuestro matrimonio. Porque hay demasiadas personas que sacrifican su matrimonio por lo que piensan que es el beneficio de sus hijos. Y en última instancia, si destruyes tu matrimonio, has lastimado más a tus hijos. Lo mejor que podemos hacer, tú y yo, es construir un matrimonio sano para nuestros hijos que les brinde ese lugar de seguridad en su vida, ¿verdad? Y hoy yo quiero compartir varios principios contigo. Tengo mucha información por cubrir. Y algunas de esas cosas, Silvia y yo, hemos aprendido de la experiencia. Y a nosotros tenemos 6 hijos. Pero hablemos de nuestro primer principio clave. Estamos hablando de los principios de tener un equipo familiar y hacer nuestra familia el equipo y tener esa mentalidad del equipo. Número uno es, debemos tener un frente unido. Obviamente, debemos tener un frente unido. Y en otras palabras, tenemos que estar unidos en la forma en que no solo nos tratamos unos a otros, sino también en la manera en que tratamos a nuestros hijos. It's too much. Y aquí está la cosa. Los hijos son, ustedes ya saben eso, los hijos son extremadamente inteligentes, saben cómo hacer eso a una edad muy temprana, y eso es, si pueden dividir a mamá y papá, entonces puedo ganar y obtener lo que quiero. ¿Verdad? Papás están, ¿sí? ¿Verdad? Y pues, si puede, y la mentalidad de nuestros hijos, estoy dándote el secreto, como mirada en la mente de un niño, es si puedo manipularlos uno contra el otro, cuidado. Y los niños aprenden fácilmente nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ellos saben, ¿sí o no? Y los niños no van a admitirlo, pero ellos saben. Y porque los niños son maestros manipuladores, ¿verdad? ¿Solamente mis niños o alguien más? Gracias, Valete. Y porque, ¿sabes qué? Yo he sido manipulado tantas veces. Y mis hijos, y sus ojos y todo, y eso fue todo. Eso es todo lo que tenían que hacer. Y yo estaba como, ok, ¿cuánto quieres? Y los niños saben cómo encontrar sus puntos débiles. Y Jesús lo dijo de esta manera. Mira lo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice la Escritura, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Entonces tenemos que estar unidos, madre, padre, mamá, papá, tenemos que estar unidos, un frente unido. Están aquí, ¿saben lo que estoy diciendo? Y eso significa esto, nosotros nunca permitimos que se desarrolle una diferencia considerable en la forma en que expresamos amor o en cómo hacemos cumplir la disciplina. Bien importante. Y no hay policía bueno, policía malo, solo hay policías iguales en la casa. Mamá, papá, porque normalmente la policía malo es el papá. Cuando tu papá llega a la casa, vas a ver. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Mamás? ¿Sí o no? Y ahora el papá es la policía mala. Y pues entonces tenemos que ser constantes o coherentes con las reglas de nuestra casa y los valores de nuestra casa para que estemos siempre en la misma página. Escuche, es extremadamente importante que expresen el amor por igual. Que tú y tu esposa expresen el mismo nivel de amor y afecto. Y que no haya una gran diferencia entre la forma en que ambos demuestran esas cosas a sus hijos. Bien importante. Y pues, especialmente los hombres, uno de los estereotipos de hombres de la familia, papás, es que los hombres se supone que son los tipos duros, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros muchachos, y golpeándolos en el brazo, jugando duro con ellos, haciéndolos machos. Especialmente con los niños, los muchachos. Y la sociedad dice que y si lo abrazamos y los besamos demasiado, entonces van a resultar ser niñitas. Y la realidad es que tu hijo se verá más como una niñita cuando no recibe el amor y afecto de ti como hombre, como papá. Porque ellos necesitan el tipo de amor de Dios de un hombre. Necesitan el tipo de afecto de un hombre. Están conmigo, papás. Y necesitan ser valorados y estimados. Necesitan ser abrazados y besados cuando son niños pequeños. Y las hijas, ¿sabes qué? Una de las principales razones por las que las chicas jóvenes son sexualmente activas con los chicos es... No están buscando algo tipo de placer físico. Están buscando amor y afecto para ser abrazadas. Y muchas veces eso se debe a que no tenían un padre o tenían un padre que no era expresivo con ningún tipo de afecto. Y hombres, es fundamental, es crucial para nosotros expresar afecto tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas. Y tenemos que mostrar afecto. No, mira, no es solo el trabajo de la mamá. Aquí hay un punto importante. Lo que tenemos que hacer como papás. Siempre honrense en frente de sus hijos, el uno al otro. Y hagan que sus hijos honren a su cónyuge. Y hombres, no dejen que sus hijos le falten al respeto a su mamá. Están aquí, hombres. Lo que significa que tú estableces el estándar. Tienes que ser el ejemplo en la casa. Porque si le faltas al respeto a tu esposa, tus hijos van a imitar y copiar lo que ven que tú haces. ¿Verdad? Entonces siempre honrense entre sí. Nunca se llamen por... Y que nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos el mayor impacto en la formación de la vida de nuestros hijos. Nosotros, mamá, papá. Y yo recuerdo cuando nació mi hijo mayor y lo pusieron en mis manos por primera vez. Yo estaba como, ay, Dios mío, y me han dado a un ser humano. Y si la riego y ruino su vida. Y la responsabilidad es muy real. Tenemos el mayor impacto en la vida de nuestros hijos. Y aquí está la realidad. Lo que tenemos que entender es que reproducimos en nuestros niños quiénes somos. No lo que queremos, pero quiénes somos, ¿verdad? Queremos reproducir niños a santos, estelares, de principios, de buen comportamiento, respetuosos, de buen corazón, sanos. Pero, ¿sabes qué? Somos padres y madres estelares de principios, de buen comportamiento, respetuosos, de buen corazón y santo, porque reproducimos quienes somos. Y Pablo dijo esto, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 a 16, dijo Pablo, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. En otras palabras, imítame, haz lo que hago, habla como yo hablo, actúa como yo actúo, responde como yo respondo, imita todo sobre mí, papás. Y pues seamos así con nuestros hijos. Y permíteles ver que tienes un tiempo de devocional con Dios y déjalos que te ven orar cuando te encuentras ante una situación. Haz que te escuchen orar. Déjalos ver que sirves a los demás y ser una bendición. Empiezas a marcar la diferencia. Inicias los esfuerzos para vivir un estilo de vida que agrade a Dios, vivir una vida de disciplinas espirituales, a adorar a Dios, vivir la palabra de Dios, modelar una vida que refleje tu devoción y amor por las cosas de Dios. ¿Están aquí? Y nosotros, Silvia y yo, siempre yo he sido un apasionado de las misiones, obviamente. Y nuestra casa siempre ha sido una casa con un corazón para las misiones y ayudar a los demás, servir a los demás. Y yo he estado trayendo a mis hijos a México desde que eran pequeños. Mackenzie empezó conmigo viajando desde 4 años, yo creo. Alimentando a los pobres, pintando casas, amando a las personas que necesiten ser amadas, ministrando a los demás. Y todos ellos tienen el mismo corazón de nuestra casa y lo aman, saben lo que significa, viven por oportunidades para hacer una bendición. Todos mis hijos. Eso es porque nosotros damos el ejemplo en nuestro hogar de sierva para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Y por qué crees que le apasiona ayudar a los estudiantes con necesidades especiales? ¿Sabes qué? Porque reproduces quién eres. ¿Están conmigo? Y si tratas a la gente mal, ellos van a tratar a la gente mal. Si eres racista, ellos van a ser racistas. ¿Están conmigo? Pero si te ven haciendo todas las excusas para no ir a la iglesia, ay no, y niños, no esta mañana. No vamos a ir a la iglesia, estoy cansado. Llegué a la casa a las 2 de la mañana. Estoy demasiado cansado. ¿Y sabes qué? ¿La iglesia va a ser parte de sus vidas? No. No será una prioridad para ellos porque van a seguir tu influencia. Amén, ouch. Y aquí hay otra cosa a considerar. ¿Sabes qué? Debes ser real con tus hijos, auténtico, genuino. Ellos necesitan verte en tus momentos difíciles, en tus momentos donde estás enfrentando las situaciones, los problemas. Y mi esposa y yo no tratamos de proyectar esta imagen a nuestros hijos que somos perfectos y nunca tenemos problemas. A veces tenemos desacuerdos, tenemos frustraciones entre nosotros, tenemos estrés y tensión de vez en cuando, pero nuestros hijos ven cómo lo manejamos. Ellos necesitan saber cómo. ¿Y quién va a enseñarlos? Si no nosotros. Nos ven besar, nos ven amar y cómo trabajamos juntos para resolver nuestras diferencias. Y no explotamos y luchamos frente a ellos. Y nosotros nunca hacemos eso, pero tenemos discusiones sanas y productivas. Y nuestros niños están viéndonos resolver los asuntos. Encontramos soluciones y ven cómo nos amamos uno al otro. Incluso cuando nos sentimos frustrados algunas veces. Nos ven a nosotros mismos perdonarnos y enmendar las cosas. Ellos están observando y viendo a nosotros, a ustedes. Aprendiendo de nosotros, porque lo que ven de nosotros está formando sus opiniones sobre el matrimonio. Eso está formando su carácter y cómo se enfrenta a otros y un día cómo se enfrenten a su cónyuge. ¿Verdad? Tenemos el mayor impacto en la formación de la vida de nuestros hijos. Y aquí está la realidad. Tu vida habla más fuerte que tus labios. Tu vida habla más fuerte que tus labios. Y lo que haces habla más fuerte de lo que dices. Y les enseñas qué es un buen matrimonio para que conozcan a la persona indicada cuando aparezca la persona indicada. Y sabe, el mejor cumplido que he escuchado de una pareja cuando trabaja con nosotros en su consejería prematrimonial es que yo he preguntado, ¿por qué lo elegiste? Aquí está su respuesta, porque sabes que él se parece mucho a mi papá, la manera que está manejando las cosas y quería a alguien como mi papá, que yo quería una mujer como mi mamá. Es un gran cumplido, por eso es tan importante ser el ejemplo en frente de los niños. Y número 3, criar niños es temporal. ¿Dónde están los papás? Eso fue tu momento, papá. Sí. Hijo, sí, es temporal. Y algunos de ustedes piensan que eso es de por vida. Los niños no son dados por muy poco tiempo y luego los dejamos ir. Eso es como se supone que funciona. Y esa es la cosa, el problema. Demasiados padres se aferran a ellos demasiado tiempo y hacen demasiado por sus hijos. Mamás, ese eres tú la mayoría del tiempo. Hacemos demasiado Demasiadas veces hacemos demasiado. Y si tu hijo tiene 27 años y estás haciendo demasiado. ¿Están aquí, mamás? Ese fue tu momento para mi hijo. Mañana va a empezar a lavar. Y es un hombre adulto. Detente. Lo que sea la situación, la lavandería, lo que sea. Y aquí está la realidad. Muchas veces, si abundamos nuestro matrimonio por nuestros hijos, ¿sabes qué? Nos desesperará cuando nuestros hijos finalmente salgan de la casa, porque pues, estamos bien metidos en sus vidas. Si nuestro matrimonio gira en torno a nuestros hijos, cuando se hayan ido, estamos en problemas. Bueno, ahora tengo que vivir con mi cónyuge. Toda mi vida fue mis hijos, pero ahora pues tengo ese hombre y que no me gusta. Y si nuestras vidas se centran principalmente en nuestros hijos, también, ¿sabes qué? También lo hará una excesivamente dependiente suegra algún día, o suegro, porque siempre está metido en sus vidas. Y te hace alguien que un día tu nuera o yerno dice, ay no, mi suegra estará aquí por Navidad, ¿por qué yo? Es porque no los dejará solo. No los dejará tomar sus propias decisiones sin tratar de decirles qué hacer, sin meterse en sus cosas. Déjalos ir. ¿Están aquí? En las famosas palabras de Moisés, deja ir a mi pueblo. Nuestro objetivo, tenemos que hacer eso porque nuestro objetivo es crear independencia, no codependencia. ¿Están conmigo? Sí, nos gusta sentir necesitados, entiendo eso, pero nuestro objetivo es crear independencia. Y cuando nuestros hijos, en nuestra casa, cuando nuestros hijos estaban creciendo, tuvimos que darles responsabilidades de adultos. Y todos mis hijos tuvieron que lavar a nuestros hijos desde como 9 años, como usar la lavadora. Ellos estaban lavando su propia ropa. Ellos fueron los encargados de limpiar sus baños y cuando eran adolescentes dejamos de despertarlos por las mañanas a la escuela. Les compramos un despertador y les dijimos, no te vamos a despertar para la escuela. Tú puedes configurar tu alarma para que te levantes a tiempo para la escuela. Es tu responsabilidad, yo no voy a hacerlo. Y algunos de ustedes solteros que viven en casa, su mamá aún los despierta por la mañana y lava su ropa y mi hijo, tu hijo adulto de 27, 28 años, mi hijo, despiértate, tiene que ir al trabajo. Ay, gracias, mamá. No que sea. Soy sobre dramático si es tu primera vez aquí. Y eres un adulto, sal de la casa, busca algunos compañeros de cuarto o algo. Papás, pues no sé por qué no estás bailando, gritando ahorita. Pues sí, mi hijo. Mañana. Y algunos de ustedes han criado niños controlados por sus padres, no autocontrolados, porque las madres todavía están haciendo todo por ellos. Y a veces papás, pero principalmente los mamás están haciendo. Entonces, cuando en nuestra casa, cuando nuestros hijos tenían como 15, 16, 17 años, les dimos más y más responsabilidades de adultos para que cuando se graduaron de la escuela fueran capaces de ser independientes. ¿Qué concepto? Y yo sé, la cultura aquí es un poco diferente. En los Estados Unidos, pues cuando tu hijo cumpla 18 años, es como, adiós, sayonara, vaya con Dios. Y necesita encontrar un lugar para vivir, encontrar un trabajo o asistir a la universidad y tú ya no vas a vivir en esta casa a menos que nos pagues alquiler. Eso es como es la mayoría del tiempo allá. Yo sé, un poco diferente que México. Y no vamos a tener una relación de codependencia en esta casa. Número 4. La crianza requiere de fe. Porque muchas veces nuestros hijos no se ven o actúan como si hubieran escuchado una palabra de lo que hemos dicho en los últimos 12 años. Es un proceso de fe. que estamos sembrando, invirtiendo sabiduría y consejo y un estilo de vida de fe, la palabra de Dios, el carácter y la vida de Cristo. Y tenemos que creer y saber que se va a reproducir en ellos la semilla que estamos plantando. Y no siempre está en nuestro horario o el tiempo que esperamos. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6, dice la palabra: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, pues me encanta esa escritura, pero una de las cosas que seguí preguntando al Señor es, ¿cuándo sucede lo de viejo? ¿Estamos hablando de 80, 90 o 20? Eso es lo que tenemos que reconocer. Cuando sembramos y plantamos e invertimos en nuestros hijos, cuando plantamos y invertimos la palabra de Dios en sus vidas, se va a producir una cosecha. ¿Están aquí? Es posible que no siempre hagan lo que queremos. Y de hecho habrá momentos en que tomarán decisiones que son 100% desafiantes a nuestras esperanzas y deseos como padres. ¿Verdad? Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y así, la otra mitad de este mensaje, como quiero hablar acerca de qué hacer cuando nuestros hijos toman malas decisiones y malas elecciones. Y miremos la historia de hijo pródigo por un minuto, porque creo que esta es una buena ilustración de nosotros y nuestra relación con Dios. Pero también creo que se puede aplicar en el versículo 11 a 13. Vemos la historia. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Crees que era la voluntad de su padre que él vivía así? No. El hijo dijo: papá, dame mi parte. Yo quiero hacer lo que quiero hacer. Yo no quiero vivir bajo tu techo. Y la primera gran idea que podemos aprender de esto es número uno. Estamos hablando, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos están tomando malas decisiones? Y número uno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Reconozca que ni tú ni Dios pueden anular la voluntad de sus hijos. No puede cambiar la voluntad de sus hijos. ¿Están conmigo? Ahí no puedes. Y yo pensé que podría, y pensé que iba a ser el titiritero de mis hijos y haré que hagas lo que quiero que hagas. Y de repente cortaron la cuerda y salieron corriendo y hicieron lo suyo. Y no sé si lo has notado o no, pero todo eso ellos comienzan a expresar su propia voluntad cuando como tiene 2 años, ¿verdad? ¿Recuerdas? Cuando te miren y dice ¡no! ¿Verdad? Y ellos están expresando su voluntad. Y tenemos que reconocer que ni tú ni Dios, porque a veces estamos como, ok, Dios, haz algo, hazlo hacer lo que quiero hacer, mi hijo. Y tenemos que reconocer que ni tú ni Dios puede cambiar o anular su voluntad. Y número dos, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos están tomando malas decisiones? Número dos, queremos protegerlos, queremos mantenerlos a salvo y nosotros como papás tenemos una tendencia a rescatarlos de caer en la zanja. Tenemos una tendencia a agarrar el volante de su vida y nos vamos, no, tiene que ir aquí, ¿verdad? Y eso es lo que aprendí. Cuando intervenimos con la esperanza de salvarlos, muchas veces solo demora lo inevitable. Van a ir por encima de la pared si ellos quieren pasar la pared. Puedes hacer que tus reglas y tus límites sean tan altos como quieres, tan estrictos como quieres, pero si ellos quieren pasar la pared, van a pasar la pared, o debajo de la pared, o a través de la pared. Entonces tenemos que dejarles cometer errores. Lucas, vamos a seguir con la historia de pródigo. Lucas 15:14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar de qué? necesidad. Escucha, a veces tenemos, mira, a veces tenemos que dejar que nuestros hijos estén en necesidad. No, pastores, mi hijo, mi bebé, tiene 30 años. Pero tenemos que, a veces tenemos que dejar que nuestros hijos estén en necesidad. Porque ese es el comienzo de su vuelta, el comienzo de que vuelvan al camino correcto. Necesitamos dejarlos en necesidad, en lugar de facilitarlos y ayudarlos a continuar con su hábito o su área de vulnerabilidad. Lucas 15:15-16, seguimos la historia. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Pues esa es una situación desesperada, yo sé. Tu hijo está en mal lugar en la vida y es fácil sentirse culpable como papá. Yo no puedo dejarlo estar en necesidad. Tiene que hacerlo. Y número 3, no te culpes a ti o a tu esposa en el matrimonio. No te culpes a ti o a los demás en el matrimonio. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Estamos culpando a la esposa, estamos culpando al esposo por las malas decisiones que tu hijo hizo o tomó. Y es tan fácil de hacer. Es tu culpa. Si no hubieras hecho esto, si no hubieras dicho esto, si hubieras hecho esto, no habrían tomado esa decisión. Es tu culpa. Escuchen, mira, no apunten con los dedos. Era la voluntad de su hijo. Era su decisión, no la tuya. ¿Están aquí? ¿Sientes mejor ahorita? Y yo quiero decirte, mira, no eres un mal padre porque tus hijos toman malas decisiones. No eres un mal padre porque tus hijos toman malas decisiones. Y eso fue difícil para mí de aprender, que mis hijos van a tomar malas decisiones y que no tengo que sentirme culpable y horrible por las elecciones y decisiones que toman. Deja que te ayude a entender algo. ¿Quién era el padre de todos los padres? ¿Quién fue el padre perfecto? ¿Quién fue el padre que le dio todo a su creación, su hijo? Una bella esposa, el Señor le dio el jardín de Edén. Él tenía todo lo que necesitaba y todo lo que el padre dijo fue: no coman de ese único árbol, ¿verdad? Y su creación, su hijo, encontró el árbol único de un billón y comió de ese árbol. Y Dios era el mejor padre en todo el universo. Él no hizo nada malo como padre. Y su hijo, su creación, desobedeció, ¿verdad? Entonces, no me voy a sentir culpable porque mis hijos toman una mala decisión, una mala elección. Número 4, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos están tomando malas decisiones? Número 4 es: ámenlos incondicionalmente. Ámenlos incondicionalmente. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana quiere decir: te amaré si haces lo que digo, te amaré si haces lo que quiero. Y eso puede ser una sorpresa para ti, pero nuestros hijos no son perfectos. Nos enfrentamos a los mismos problemas que tú te enfrentas con tus hijos. Y algunos de mis 6 hijos han pasado por la pared. No la pared de Trump, sino la pared de Duncan. Algunos de ellos han tenido su propia experiencia pasando por la pared en el desierto. Pero lo que los devolvió al camino correcto en la vida fue como los amamos incondicionalmente a través de todos sus desvíos y malas decisiones. ¿Y pues qué significa eso? Su hogar significa que su hogar debe ser un lugar seguro, libre de juicio, libre de acusaciones, libre del constante recordatorio de su error. Necesita un lugar seguro para hablar libremente sobre lo que está sucediendo en su vida, sin que intentes corregirlos y cambiarlos, o sin el temor de algún tipo de castigo severo. ¿Están conmigo? Ámalos por lo que son. Amarlos incondicionalmente es difícil. Y no estoy diciendo que estamos ignorando lo que sucedió, pero tenemos que tener un lugar seguro para vivir. Y aquí está la gran pregunta. ¿Los amarás cuando hayan ido en contra de lo que quieres? ¿Los amarás cuando estén haciendo cosas que no te gustan? Porque nuestra respuesta no puede ser, como muchos papás, nuestra respuesta no puede ser, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? Porque muchas veces, ¿cómo respondemos? Pero ¿sabes qué? Queremos que vengan a nosotros y puedan hablar con nosotros libremente. Y queremos estar ahí para ayudarlos a superar la situación. Y depende de cómo nosotros reaccionamos. No sé si ellos van a hacerlo o no, pero aquí está la cosa. Ellos irán a donde se sienten más seguros. Van a acudir a sus amigos porque sus amigos no los juzgan. A sus amigos no les importa lo que pasó. A sus amigos no les importa lo que hicieron. Ah, amigo, aún te amamos. Y tristemente, sus amigos muestran más amor incondicional que la mayoría de los padres. Y no digo que aprobemos su comportamiento, estoy diciendo que todavía amamos al pecador en medio del pecado, al igual que Jesús nos amó en medio de nuestro pecado y nos perdonó. Tenemos que hacer igual con nuestros hijos. Número 5, ¿qué es lo que hacemos cuando está tomando malas decisiones? Los envolvemos en oración. Cuando están en el mundo haciendo cosas que no queremos que hagan, las envolvemos en oración. Porque la oración cambia las cosas en la vida de las personas. ¿Creen eso? Santiago 5:16 dice, pero eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo, ¿cuántos justos están aquí esta mañana? La oración del justo es poderosa y eficaz. Oh, oración. Y muchas veces la oración es como nuestra última respuesta. Último recurso, nada más está funcionando, y supongo que tengo que orar. ¿Sabes qué? No puedo decirte cuántas veces yo estaba huyendo de Dios cuando era adolescente y haciendo cosas que no debería haber estado haciendo. Yo, y eso va a ser difícil para creer, pero yo era la oveja negra de mi familia durante un tiempo. Yo sé, es difícil creer porque yo soy casi perfecto. Pero sabes que y había momentos en los que podía sentir las oraciones de mi mamá y mi papá, veces cuando no estaba capaz de hacer lo que quería hacer porque podía sentir la presencia de Dios deteniéndome o sacándome de una mala situación, una mala decisión, no sé cuántas veces. Y hubo momentos también en mi adolescencia en que el Espíritu Santo les dijo a mis padres exactamente dónde estaba. Y ellos estaban manejando todo alrededor de la ciudad buscándome. Y el Espíritu Santo estaba diciendo exactamente dónde estaba. Me encontrarían. Y no había forma de que pudieran haberlo sabido excepto por el Espíritu Santo. Fue increíble sus oraciones. Y hubo un tiempo en mi vida cuando yo estaba tan enojado con el Espíritu Santo porque él estaba diciendo a mis padres dónde estaba yo y qué estaba haciendo. Pues yo, ¡cállate, Espíritu Santo! Estoy tratando de esconder. Y para Silvia y yo, igual, más de mi esposa, el Espíritu Santo siempre está diciendo a mi esposa qué está pasando en las vidas de nuestros hijos. Y tú puedes esperar y lo mismo. ¿Saben eso? Espíritu Santo va a guiarte y va a cambiar las cosas cuando estás orando. Y de repente tu hijo va a sentirlo, que, oh, ¿qué está pasando? No puedo hacer esa cosa. Y la oración es algo poderoso y debemos orar por nuestros hijos. Y la oración cambia las situaciones. Tus oraciones hacen la diferencia, ya sé que ves algo o no. Número 6, ¿qué hacemos? Párate en las promesas de Dios. Esté firme en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, ya hemos leído uno. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esa semilla que plantaste, tienes una promesa. Tienes una promesa. ¿Creen eso? Y va a ser una cosecha un día, no sé cuándo, pero la semilla fue plantada. Y mira lo que dice en Isaías 55:11. Dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Pues es una buena promesa. Cada cosa que estoy declarando por mi hijo, las semillas que estoy plantando, y no va a volver a mí vacía. Va a cumplir con los propósitos de Dios en su vida, en la vida de mis hijos. Y planté, yo planté la semilla en los corazones de mis hijos, la palabra de Dios en sus corazones, y ellos dieron sus vidas a Cristo y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y hubo momentos en los que no parecía que iban a volver a camino correcto en la vida, pero ¿sabes qué? Yo he visto la cosecha, han florecido y crecido en su relación con Dios y el plan de Dios para sus vidas, a pesar de cómo se ven las cosas. Tenemos una promesa. Número 7, no te muevas por lo que ves en lo natural. No te muevas por lo que ves, porque los adolescentes y los niños se pondrán esta fachada falsa muchas veces. No te dejarán ver lo que realmente está sucediendo en sus corazones, pero Dios se está moviendo, la semilla fue plantada, Dios está haciendo algo y Él puede cambiar incluso el corazón más duro. No te rindas con tus hijos. Los que están creyendo por tus hijos, ellos están andando en malas cosas, no te rindes. No te rindas con tus hijos. No dejes de amarlos y valorarlos, apreciarlos. No renuncies a ellos. Lucas 15, 17 a 20. Vamos a seguir. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Número 8. Asegúrate de que sepan que no hay ningún error imperdonable. ¿Están aquí? Tus hijos necesitan saber eso. De alguna manera, este niño, aquí en la historia, este chavo sabía que puedo regresar a la casa de mi padre. Sé que no me desterrará de la casa. Sabía que su padre no le daría la espalda, sabía que no había ningún error imperdonable. Por eso él estaba regresando y tus hijos tienen que saber eso. Porque cuando los niños sienten desesperanza, su situación de sin esperanza, los lleva a profundizar más en sus pecados y en su esclavitud. Les hemos dicho a nuestros hijos, Silvia y yo, desde temprana edad, que no hay nada que pueden hacer para evitar que los amemos. ¿Están aquí? Ellos necesitan saber eso. Número 9. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer perdón incondicional. Ofrecer perdón incondicional. No hay deudas que pagar. No tienes que recuperar mi amor. Lo lavaremos, lo perdonarán, lo limpiaremos y vamos a seguir en adelante desde aquí. ¿Están aquí? Finalmente, o número 10, tenemos que restaurarlos a su lugar correcto. ¿Y sabes lo que pasó al hijo pródigo? Acabamos de leer sobre eso, pero a fin de versículo 20 dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Fue restaurado como un heredero de la familia, su lugar de herencia, su lugar correcto. ¿Están aquí? Pónganse de pie. Aleluya.